Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión, Mariano Braga.
Clase 17 de Aprende Fácil de Vino y quiero darte la bienvenida a una nueva clase, un nuevo episodio de Aprende Fácil de Vinos, este video podcast, este curso armado en video podcast en donde estamos vos por lo menos me estás acompañando clase tras clase en descubrir este mundo del vino. Estamos en el bloque número 3, estamos hablando de la geografía del mundo, empezamos hablando de los vinos de España, me viste con los libros, acá sigo con los libros y hoy clase 17, vamos a hablar de los vinos de Francia. Y hablamos de Francia y voy a intentar hacer un panorama corto porque hablar de Francia es hablar de la gran potencia vitivinícola del mundo. Sin lugar a dudas, si me hacen elegir a mí y a cualquier bebedor cereal, seguramente a ciegas un lugar en donde directamente vamos a pensar en el mundo del vino, vamos a pensar en Francia. Porque Francia, así como te contaba que en España sucede lo mismo, que levantas una piedra y aparece un viñedo, bueno, en Francia pasa exactamente lo mismo. Y es un país con tanta tradición y creo yo que una de las grandes características que hace de Francia ser lo que es, que muchas de las variedades de uva que después hablamos replicadas alrededor del mundo, sea la Malbec, sea la Cabernet Sauvignon, sea la Sauvignon Blanc, sea la Merlot, sea la Pinot Noir, todas las variedades de uva tienen como sus grandes exponentes viniendo de Francia. Y es la cuna, digamos, o el seno del cual después se empezaron a dispersar un montón de estas variedades de uva que son, digamos, el concepto de la variedad de uva internacional, ¿no? Estas variedades de uva que no tienen que ver con una geografía local, que no son variedades autóctonas y que ya se transformaron en un patrimonio universal, básicamente. Así que eso es lo que tiene Francia, una complejidad tremenda de terruños también y sobre todo una enorme tradición en materia vitivinícola. Hay mucha tradición, hay generaciones y generaciones y generaciones de enólogos haciendo lo mismo o cosas muy parecidas. Yo me acuerdo mi primer viaje por la Borgoña, en realidad estaba así en Beaune, y visitar una bodega, una bodega chiquitita. Yo estaba recién recibido con el mundo de los vinos, ¿no? Y muy acostumbrado a la realidad que me tocaba ver a mí en Latinoamérica. Y entonces lo primero que se me ocurrió preguntarle fue, ¿y nunca probaron alguna otra variedad de uva que no sea la Pinot Noir? Y me acuerdo que el viticultor me miró así y me dijo, si me estás mirando, me hizo cara como de sorpresa y me dijo, ¿pero por qué vamos a pensar en otra variedad de uva? Si mi papá hacía Pinot Noir, si mi abuelo hacía Pinot Noir, si mi bisabuelo, mi tatarabuelo, si yo llevo generaciones sobre mis espaldas haciendo Pinot Noir, ¿por qué voy a hacer otra cosa? Y claro, esa tradición, quieras o no, hace que como todo concepto de marca y como toda construcción que lleva muchos años, bueno, en el mundo del vino en Francia hay tanta tradición y hay tanta historia en cada una de las regiones y en las familias viticultoras y demás que yo creo que esas cosas, sumada a la innegable calidad de los vinos que tienen, han logrado, digamos, hacerlos y ponerlos como grandes exponentes. Más allá de que no siempre, no todos los años, Francia es el principal productor de vinos del mundo porque siempre se roban un poco el espacio con Italia. Italia produce mucho vino también y hay años en los que es Francia, hay años en los que es Italia, entonces como que van y vienen, pero vuelvo a decirte lo mismo, es el gran foco del mercado del mundo del vino también. Entonces, tengo acá mis mapas. ¿Te acordás que te lo dije en la clase anterior? Si vos tenés ahí un mapa, genial, porque nos sirve para apalancarnos y para tener una idea más o menos de hacernos una idea geográfica, porque la geografía condiciona mucho. Si nosotros vemos el mapa, nos podemos ir un poquitito a Alemania y ahí vamos a estar todavía más arriba, ni hablar en Canadá, hay otras zonas, pero digo, dentro de lo que es Europa, la mayor parte de las zonas vitivinícolas francesas están muy relacionadas con el clima muy fresco, muy extremo. Entonces yo tengo acá mi mapa y lo primero que veo en el mapa, si veo París, que está en el centro, y me voy un poquitito para el norte y para el este, voy a ver Champagne. Champagne es la región vitivinícola, digamos, más al norte de Francia, con lo cual cuanto más al norte nos vamos, más frío hace, más complejo es que puedan llegar a desarrollarse variedades de uva de ciclos largos y también variedades de uva tinta, o sea, casi que van de la mano. Y por eso es que champán es una gran, digamos, es un gran ícono. Ya hablamos del estilo y demás, pero es un gran ícono de la vitivinicultura mundial, pero se le puso el sello a un estilo de vino con mucha acidez, sumamente fresco, con la Pinot Noir, la Pinot Meunier y la Chardonnay como tres emblemas, más allá de que la apelación hoy aprueba otras variedades de uva. Digamos que la trilogía Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay es la gran clave, ¿no? Muchos elaborados 100% con Chardonnay, a los cuales le vamos a llamar Blanc de Blancs, y algunos Blanc de Noir, en donde vamos a utilizar, recuerden, que se puede utilizar uva tinta y elaborar vino blanco, más allá de que, como te decía, en champán se da mucho el caso este del clarete o de la mezcla de vinos terminados blancos y tintos para lograr sus vinos rosados, ¿no? Y ahí tenemos las dos ciudades de Reims. Reims le digo yo, pero me acuerdo en mi primer viaje a Reims, tomándome el tren desde París a Reims, se lo tuve que decir 300 veces porque, en teoría, si sos francés vas a decir, mirá la brutalidad que está diciendo, pero se pronuncia algo así como gas. Y Reims no te lo entiende nadie. Y entonces, Reims o Reims, esta ciudad, y Épernay, que son como las dos grandes ciudades, y son ciudades espectaculares y preciosas, y en algún momento tienen la oportunidad de hacer un viaje vitivinícola por Francia, yo siempre recomiendo, váyanse a Reims. Reims tenés las mismas bodegas muy cerquitas del mismo casco histórico, y se come como los dioses, se comen muchas ostras, al que les gusta. A mí no me gustan mucho las ostras, pero hay una gastronomía muy elaborada y muy sofisticada, y mucha ostra, porque champán y ostras es como el gran maridaje, ¿no? Entonces, tenemos París, tenemos champán para arriba, y si de París nos vamos para el costado, vamos a ver que hay un río muy, 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 muy largo que termina desembocando en el Atlántico, que es el Loire, el Loira, y el Loire, alrededor del Loire, a la vera del Loire, tenés el Valle del Loire, y que es una de las regiones más conocidas. Yo en algún momento estuve en Nantes, pero ahí tenés Angers, las después están pronunciando como el traste, Tours, Orleans, bueno, todas esas zonas muy famosas por el Sauvignon Blanc. Hay muy buenos Chenin o Chenin, y Cabernet Franc hay también en tintas, que se ve un poquitito menos, pero hay cosas sumamente interesantes. Es una región que uno la estudia y después no son vinos tan fáciles de conseguir en el mercado, pero es una región muy grande. Si la vemos en el mapa, es una región geográficamente, te diría que debe ser la región que más cantidad de hectáreas debe tener. Es muy probable, porque realmente es muy, 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 muy potente. Y si del Loire te vas para abajo, encontramos a Burdeos. Y Burdeos, hablamos cuando hablamos del Cabernet Sauvignon, hablamos cuando hablamos del Merlot, porque Burdeos, así como ahora te voy a contar de Borgoña, son quizás las dos regiones, y Champagne sería esa trilogía, ese triángulo de las tres regiones más importantes de Francia, ¿no? Burdeos suena muy icónica a nivel tintos, más allá de que hay blancos secos a base de Sauvignon Blanc, de Semillón, y también están estos vinos botritizados. ¿Se acuerdan que te conté de los vinos de Sauternes, por ejemplo, que es una región que está un poquitito más abajo de la ciudad de Burdeos, en donde se hacen vinos atacados por este hongo de la botritis, la botritis cinerea, ¿no? La podredumbre noble. Y entonces ahí vos tenés Burdeos, y tenés el río que atraviesa la ciudad de Burdeos, y tenés de un lado el Cabernet Sauvignon y del otro lado el Merlot. Tenés desde el lado oeste la zona del Médoc, con los grandes chateaux famosos y gigantescos, y tenés del lado derecho Saint-Émilion, Pomerol, regiones mucho más conocidas sobre todo por el Merlot y por la Cabernet Franc, ¿no? Y son zonas con tipologías de bodegas muy distintas, porque cuando vos te vas a la zona de Saint-Émilion y Pomerol, son bodegas más chiquititas, la mayor parte son bodegas más chiquititas, estructuras bastante más pequeñas, que si las comparás, por ejemplo, con los vinos del Médoc, en Médoc tenés castillos gigantescos, enormes. Y hace poquitito me contaban en Burdeos, me daban la explicación del por qué funcionaba así, y es porque históricamente todas esas bodegas del Médoc están mucho más cerca del río. Entonces, en su momento era más fácil la comercialización, el llegar a las bodegas a través de las barcas era mucho más fácil, y entonces, en general, eran bodegas que económicamente resultaban muchísimo más rentables, eran bodegas más grandes y que podían lograr negocios mucho más interesantes. Y entonces, del lado oeste, tenías todas estas bodegas magnánimas, gigantescas, mucho más poderosas, con familias más adineradas también, y la zona pobre, que vos vas y que no es pobre para nada, donde tenés grandes exponentes, como por ejemplo el Petrus, como gran ícono del Merlot en Pomerol, o Chateau Cheval Blanc como gran ícono de Saint-Émilion, pero hay un montón, hay una cantidad espectacular. Si me seguís en Instagram, @marianobragoK, es probable que estos años hayas visto, pero yo voy todos los años a Burdeos, a los Primers, que es esta, y de hecho, en Me lo dijo Braga el podcast, hay un capítulo, hay varios capítulos, pero hay uno específico en donde hablamos con una amiga que se llama Nadia, que hoy es la responsable para las Américas de uno de los negociantes más grandes de Burdeos, y en donde hablamos de los Primers. Y si no sabes de lo que te hablo, vale mucho la pena, si te interesa la vitivinicultura francesa, para entender un poco la comercialización de vinos en Francia y cómo funciona un poco la dinámica de esos vinos que son costosísimos, de esos chateaux del Médoc que quizás te sacan vinos de cuatro cifras en euros y son se los sacan de las manos porque son producciones súper limitadas. Y bueno, si te interesa ese mundillo, realmente vale muchísimo la pena. Entonces, si nos vamos un poquitito más al sur de Burdeos, acá ya empezamos a llegar a zonas más calientes. Y lo primero que vamos a pensar, más allá de que está toda la zona del Languedoc, Roussillon, Armagnac, inclusive muy famosa por los destilados y demás, pero si nos vamos un poquitito más para el oeste, que es la zona que a mí más me interesa, vamos a ir a la Provence. Y la Provence es vino rosado. La Provence es vino rosado, ¿por qué? Porque hace mucho calor, porque acá sí que ya no estamos hablando del clima que podemos tener en el Loire o del clima que podemos tener en la Borgoña. Acá estamos hablando de clima ya sumamente mediterráneo, Marsella, Aix-en-Provence, toda esa zona espectacular que también, bueno, Francia es hermoso por donde la miren, pero ese es un viaje hermoso que hice yo en algún momento con Borsani, en donde nos agarramos un auto, alquilamos un coche en Marsella e hicimos todo hasta casi llegando hasta Burdeos, porque terminamos yendo a Roquefort. Fuimos a visitar las cuevas en las que se elabora el queso, el mítico queso Roquefort, en el medio de la pradera. Es un lugar espectacular, los campos de lavanda de Aix-en-Provence. Bueno, toda esa zona es una zona ya muchísimo más rica en humedad, y es zona en donde también el clima, más allá de que a vos como consumidor te inspira mucho más tomarte un rosado que tomarte un tinto de armas tomar, pero ahí en la Provence se ha hecho, digamos, mundialmente famoso este estilo de rosado súper liviano, del color piel de cebolla, del color del deslucido, de alcoholes relativamente bajos, de vinos que sean muy fáciles de tomar, porque también el clima te condiciona. Es una región en donde naturalmente la uva, por la exposición solar y por la cantidad de horas de sol que tenés versus lo que te puede pasar más al norte, tiende a darte esas características, ¿no? Entonces, toda la zona esa del sur es espectacular, y ahí, cerquita de Marsella, desemboca uno de los ríos más famosos de Francia, que es el Ródano. Entonces, si nos metemos para arriba, río arriba en ese mapa, que estamos haciendo un círculo, ¿no?, en el sentido antihorario, estamos haciendo un círculo desde Champagne, pasamos por el Valle del Loire, llegamos a Burdeos, hablamos muy poquitito de Languedoc y Roussillon, hablamos de la Provenza, y ahora subimos. Y entonces, cuando subimos, tenemos los vinos del Ródano, su Syrah, sus Carinienas, este clásico blend de Garnacha, Syrah y Mourvèdre, ¿no?, el GSM tan famoso. Si subimos un poquitito más, tenemos los grandes vinos de Châteauneuf-du-Pape, de estos vinos icónicos que ahora están hechos vinos bastante de culto, de precios que son difíciles de acceder, y en donde tenés intervenciones de 12, 13 variedades de uva, todos en una misma botella. Ahí muy cerquita de Aviñón. De hecho, yo estuve una única vez por esa zona y me alojé en Aviñón, crucé el puente de Aviñón, sobre el puente de Aviñón. Bueno, lo crucé al puente de Aviñón y me sacó una foto cruzando el puente de Aviñón. Y subiendo ya tenés Lyon, y allá nos metemos ya en la Borgoña. En Beaune, como te decía, como el gran centro de la Borgoña. La Borgoña es tinto y blanco, y más allá de que hay Gamay, cuando hablamos de tinto hablamos de Pinot Noir. Sin lugar a duda, la Gamay tiene una, digamos, una importancia bastante trascendental en la región de Beaujolais. Beaujolais hace que se escribe Beaujolais. Es probable que hayas visto algún rosado, quizás, pero en Beaujolais hay un estilo muy famoso que se llama Beaujolais Nouveau, que es un estilo de vino hecho con maceración carbónica, que ya es algo más técnico, no es para aprender fácil de vinos, esto es más para Sin Contracturas, nuestro curso en la academia, en donde ahí sí hablamos de eso. Pero la maceración carbónica básicamente te da vinos de mucha frescura, y entonces hay un estilo que se llama Beaujolais Nouveau, que tiene la idea de una comercialización bastante curiosa, que es, estoy casi seguro que es el tercer domingo de noviembre, o el tercer lunes de noviembre, o el tercer jueves de noviembre, o algo de noviembre, en donde se lanza al mercado esa añada y se hace como una fiesta mundial en donde se descorche ese Beaujolais Nouveau. Ese es un gamay con maceración carbónica, pero también Beaujolais tiene algunos gamay súper interesantes, pero interesantísimos, que le hacen sombra a grandes Borgoña, pero sin lugar a duda. A mí me ha pasado de probar cosas a ciegas en grandes lugares, con grandes catadores, y ponerlos a temblar esos grandes catadores diciendo, pucha, realmente está al nivel de algún gran Borgoña, ¿no? Porque como te decía, Borgoña a nivel tinto, hablamos de Pinot Noir, ¿no? Y ahí tenés un montón de, bueno, ahí tenés el famoso Romané Conti, ¿no? El gran ícono, como, así como te hablaba del Petrus, o te hablaba de Cheval Blanc, o te podía hablar de Latour, o de Lafite Rothschild, o de Mouton Rothschild. Bueno, sin lugar a dudas, el Pinot Noir más famoso del mundo y el vino más icónico de la Borgoña es Domaine de la Romanée Conti, que es, en la Borgoña funciona distinto a como funciona en Burdeos, que cada bodega tiene su chateau, ¿no? O sea, es la bodega y rodeada de sus propios viñedos. En la Borgoña, en cambio, las parcelas las suelen explotar más de una bodega. Y entonces es raro encontrar un caso como Domaine de la Romanée Conti, en donde la parcela Romanée Conti es un monopolio, digamos, que está solamente explotada por Romanée Conti. Entonces ahí hay mucha historia también para contar y mucha justificación del porqué de ese precio, más allá de que hay una realidad, que vos vas al viñedo de Romanée Conti, y el viñedo de Romanée Conti, te lo digo porque yo he estado 3 veces en el viñedo de Romanée Conti, y el viñedo de Romanée Conti es distinto al viñedo de al lado. Las piedras son distintas, la composición de suelos es increíble, pero realmente es distinto. Y si nos vamos un poquitito más arriba, y acá ya estamos terminando este paseo por Francia, llegamos a la zona de blancos dentro de la Borgoña, seguramente Chablis como gran ícono de los Chardonnay del mundo, y Chablis ahí que ya está un poquitito más, digamos, para el oeste, ya más en el corazón de Francia. Bueno, ahí tenés un icono de los Chardonnay. Si nos vamos un poquitito más para el costado, ahí tenemos toda la zona de Arbois, tenemos ahí los vinos estos de, yo te hablaba un poco de los crianzas, de los vinos criados bajo velo de flor, y te hablaba de los vinos de Jerez, pero bueno, los vinos del Jura también están ahí, realmente son sumamente fuertes. Y si nos vamos ya al extremo, digamos, noroeste, bien digo, de Francia, ahí con la capital en Estrasburgo, ahí tenemos Alsacia, ahí tenemos Pinot Noir, pero tenemos mucho vino blanco de variedades de uva como la Riesling y variedades de uva blanca sumamente fresca y de acidez muy conservada, que es un poco el espíritu de los vinos de Alsacia, y que tiene mucha similitud también con Alemania. Entonces, déjame chequear, porque yo todo esto que te lo conté sin inspirarme en lo que van diciendo los libros, era solamente mirando un poco el mapa y contándote algo de lo que yo conozco y de lo que he viajado y de lo que he probado, ¿no? El champán, sin duda. Hoy hay una revolución interesantísima a nivel champán, ¿no? Hay marcas muy famosas como Ruinart, como, bueno, Beau-Clicquot, ni hablar Dom Pérignon, Moët Chandon, Tétanger, Lanson, Pommery. Hay un montón muy famosas, pero también hoy Salón, sin duda, ¿no? Cristal. Bueno, pero hoy realmente hay un laburo muy interesante de productores chiquititos que están un poco revolucionando la escena del vino en la Champaña, con producciones ya orgánicas y demás, y realmente con resultados que son tremendos, ¿no? En Alsacia, bueno, te contaba, estoy viendo algunas imágenes de Alsacia y sus Grand Cru y esos blancos ácidos que te hacen como meter la boca para adentro. Bueno, los vinos que te decía, ¿no? Los vinos amarillos del Jura. Borgoña te lo estaba contando, Borgoña con, bueno, sí, con Chablis, con la Côte de Nuit, la Côte Chalonnais, los Mâcon, bueno, sí, son todas zonas, ¿no? Son todas zonas sumamente famosas que es probable que en algún momento las hayas escuchado nombrar, porque de hecho, por ejemplo, son regiones tan famosas que en países como, por ejemplo, en Argentina, yo me crié tomando, entre comillas, el Borgoña, que en realidad era un vino elaborado a base de Cabernet Sauvignon, Bonarda, Merlot, en general eran blends, que emulaban el estilo de la Borgoña, pero hay mucha gente todavía, por ejemplo, que en la Argentina confunde Borgoña con una variedad de uva y no con una región, ¿no? son zonas, así como pasa con champán, que tienen tanta trascendencia y que han logrado tanto que muchos de los vinos que después se han, digamos, replicado alrededor del mundo, se han replicado, vamos a decir, inspirados, afanosamente inspirados en esa fama y en esa marca, ¿no? Te contaba entonces de Beaujolais, te contaba de algunos crus de Beaujolais que son tremendos, y después de los Beaujolais Nouveau, eso también aparece acá en el libro, habla del Loire y de los castillos del Loire, sí, porque no te lo dije, el Loire, este río tan icónico, porque realmente las fotos son regiones espectaculares a nivel impacto visual, ¿no? Porque tenés esos castillos que parecen emerger del medio de los viñedos a la vera del río en laderas que son bastante escarpadas, ¿no? Realmente es espectacular. El centro de Francia también, como te digo, yo te estoy nombrando alguna de las zonas más reconocidas, pero el centro de Francia, como te digo, hay viñedos en todos lados, Burdeos, atravesado por el Gironda, ¿no? Por el gran río que divide el Médoc de Pomerol o de Saint-Émilion, de la Land de Pomerol, bueno, todas estas regiones, y un poquitito más abajo que está Pessac-Léognan, Sauternes, como te decía. Bueno, hay un montón, estoy viendo acá nombres y son un montón de nombres que tampoco te quiero enloquecer, porque ya llevamos como 20 minutos de podcast y es algo de nunca acabar. Pero bueno, acá veo marcas, ¿no? Y está Cos de Stornel, Clerc Million, Lynch Bash, Leoville Lascaz, Mouton Rochil, Lafite Rochil, Pigeon, Lalande, Leoville. Hay tantos, Chateau Margaux, bueno, en Listrac. Quizás son todos nombres que te resulten raros, quizás son todos nombres que te resulten conocidos, porque muchos de estos son de los vinos más caros del mundo, de los vinos más emulados, más copiados, ¿no? Aparece la Conseillant, la Vangille. Uy, son recuerdos tan lindos. Si no me seguís en Instagram, en @marianobrago, ¿ok? Seguime, porque siempre cuento de esto en cada uno de los viajes, ir probando las añadas nuevas de estos vinos que son tan icónicos y estas familias bodegueras que llevan tantos años. La verdad es que Francia es una cosa, Valle del Ródano, el Savoie. ¡Oh! Saboya. Hay tantas cosas que puedo seguir dándole vueltas a la página. Y me voy a quedar corto con todo lo que te pueda decir, pero ya 20 minutos nos han dado un panorama bastante interesante de lo que podemos encontrar de Francia, que es una gran potencia, es una potencia inquebrantable, es una potencia arrolladora, es una potencia que hace mucho de los grandes vinos del mundo, de los mejores champán, de los mejores vinos dulces, o de los mejores burbujas, de los mejores vinos dulces, de los mejores blancos, de los mejores tintos, de los mejores rosados, todos esos. Si tenemos que pensar, vamos a terminar pensando en Francia. Así que tiene su razón de ser en ser, digamos, mundialmente famosa por ser un gran actor. Así que espero en esta clase número 17 de Vinos de Francia que te haya llevado por lo menos un panorama bastante general de lo que es el mundo del vino en Europa. Pero antes de terminar en Europa, me queda la tercera parada en Europa antes de irnos al Nuevo Mundo o a distintos lugares del mundo. Vamos a hablar de Italia. Italia, ya te adelanto, es mi gran asignatura pendiente. El episodio de Italia es muy probable que lo haga muy cortito, porque es poco lo que sé de Italia, es poco lo que te voy a poder agregar de Italia, pero voy a intentar hacer lo mejor de mí. Así que te prometo que le voy a poner mucha garra. Nos vemos en el próximo episodio, nos vemos en el próximo capítulo. Clase 18, Vinos de Francia, eso es lo que se viene ahora.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte, y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com/academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. Ahí nos vemos.